Bueno, hermanito, pues hoy vamos a empezar con la lectura de Luisa, de lo que estamos leyendo de los escritos. Nada más que en el título, pues ya nos vais diciendo, Señor, pues de qué nos quiere hablar en esta tarde. Dice, es el volumen 6, diciembre 29, por si alguno lo quiere anotar, 1904. La debilidad humana es falta de vigilancia y atención. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en los acontecimientos más humillantes que sufrió nuestro Señor. Y en sí misma sentía horror. Pero después decía entre mí, Señor, perdona a aquellos que te renuevan estos momentos dolorosos, porque mucha es la debilidad que el hombre contiene. Mientras estaba en esto, el bendito Jesús, en cuanto ha venido, me ha dicho, hija mía, lo que se dice debilidad humana, nada más es, de las más veces, es falta de vigilancia y de atención de quien es cabeza, es decir, padre, superiores, porque la criatura, cuando es vigilada y observada, no se da la libertad que quiere. La debilidad, no teniendo su alimento, el secundar, la debilidad, es alimento para empeorar la debilidad. Por sí misma se destruye. Después, continuando, le ha dicho, ah, hija mía, así como la virtud impregna al alma en luz, en belleza, en gracia, en amor, como una esponja seca que se impregna de agua, así el pecado, las debilidades secundas, impregna al alma de tiniebla, fealdad y hasta odio contra Dios, como una esponja que se impregna de fango. Pues lo primero en que me paraba a mí el Señor, ¿no?, es lo que no paramos de escuchar desde el primer volumen, el de está atenta, ¿no?, que ya muchas veces hemos repetido. Y en esta semana escuchaba que hasta en el volumen 36 le decía a Luisa, que ya eran tiempos, hija mía, no dejes de estar atenta. No dejes de estar atenta. Y nos dice, hija mía, lo que se dice debilidad humana, lo que se dice debilidad humana, la más de las veces es falta de atención, de vigilancia y atención. Primeramente ya dice de padres, superiores y de toda la criatura, porque si es vigilada y observada, no se da la libertad. ¿Es verdad o mentira? ¿De cuántos pecados que sabemos que pecamos, si tuviéramos unos encima, dudaríamos en pecar delante del hermano? Yo creo que de unos pocos. Porque no es igual, no te da la misma libertad cuando tú sabes que está ahí pendiente alguien de ti, a que tú dices, bueno, creemos que no nos ve nadie y nos damos la libertad de que, bueno, me excuso en mi pecado. He leído en el, bueno, he buscado en el diccionario para todavía tenerlo más claro lo que era la vigilancia. Y ponía dos. Primero, cuidado y atención exacta en las cosas que están bajo cargo de uno. Y el segundo, servicio ordenado y dispuesto para vigilar. Una vigilancia intensiva. Intensiva. Cuando nos dice está atenta, 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 quiere decir está atenta constantemente. Cuando nos dice lo de secundar, ¿no?, la debilidad no teniendo su alimento, el secundar la debilidad es alimento para empeorar la debilidad. Por sí misma se destruye. También he buscado secundar. Y el diccionario decía también apoyar y colaborar. En este caso nos está hablando colaborar con el pecado. Por eso dice que por sí misma se destruye. Vamos a leer, pero no lo vamos a buscar porque lo traigo apuntado, Juan 3:20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando nos dice que estemos en vigilancia y que muchos de esos pecados vienen por esa falta de vigilancia, atención, y quien es cabeza, es decir, padres, superiores y criaturas, quiere decir, pues ya ahí nos abre un camino entero. Como padre, vigilamos a nuestros hijos y los llevamos a la verdad. ¿O somos los padres guay de hoy en día? Que me conchaveo con mi hija, porque yo tengo 41, mi hija tiene 22, pues las dos, yo porque no voy a salir y me voy al mundo, al ambiente del mundo, ¿y qué problema tendría yo? ¿O le digo a mi hija dónde está la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Cuando el Señor nos habla de reprender, nos da mucho miedo. Porque no quiere, no queremos, la persona humana no quiere que nadie le corrija. Y en el mundo hoy, pues toda la dinámica es, hago lo que quiero, lo que pienso y lo que siento. Entonces yo voy a luchar para que nadie me diga lo que yo tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. Y no nos damos cuenta que si realmente estamos en algo mal o tenemos un pecado y no viene un hermano a sacarme de ahí, como dice, como la esponja empapa el agua, el pecado empapa en el fango. Y te ves en el fango. Y te ves en el fango. Colosenses 3:16, vamos a leer también. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando, exhortándonos unos a otros, en toda sabiduría, a fin de que cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. Aquí nos dice cómo tenemos que estar pendientes y atentos los unos a los otros. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando, exhortando unos a otros. Unos a otros. Tenemos que ver que es un regalo los hermanos, que es la protección más grande que tenemos para cuando vayamos a caer, el otro me sostenga. Y yo he sido de la que he luchado, he luchado durante años porque no me reprendieran y no entendía lo que era el que me corrigieran. Y he luchado con uñas, sangre y dientes, y mi guía espiritual lo sabe muy bien. Que no entendía. Y hasta que no nos lleva el Señor a todo lo contrario, a ver que es un regalo de Dios, el poder tener hermanos, el poder compartir, el poder ser amonestado en algún momento de nuestra vida, porque te quita de la mentira y te quita del pecado. Y dice, el que secunda, quiere decir, el que ayuda. Bueno, yo he visto que mi hermana ha hecho algo que no está bien, pero bueno, voy a rezar por ella. Voy a rezar por ella y que Señor, yo voy a rezar por ella, Señor, y tú te encargas de decírselo. Siempre me ha dicho una persona, pues todo lo que tú no le hayas dicho, el Señor no le va a pedir cuenta a ella porque ella no se ha dado cuenta. Pero a ti que se te ha dado cuenta, sí te va a decir el Señor, ah, ¿y por qué no sacaste a aquel hermano de aquel pecado? ¿Por qué no se lo dijiste? ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues la simpatía que tengo en ese momento con esa hermana y con mi querer, pues ya la hermana me va a mirar diferente. Y ya ahí tengo que destruir mi imagen al decirle la verdad o al decirle en ese momento, porque no es agradable para nadie cuando te dicen algo que tú no lo ves en ese momento o estás pecando en algo y no te das cuenta en esa debilidad. Y en el momento que te lo dicen, casi siempre, lo primero es, me excuso, me pongo la armadura, porque espérate que aquí vienen a hacerme daño. Con el tiempo ya vamos viendo que lo recibe decir, no, sigue diciéndome, Señor, sácame las veces que haga falta. Dale ojos a mis hermanos para que me vean. Porque cuando me están viendo, yo es que soy muy fresca. Porque yo ya se lo digo a Luisa, digo, yo con los años soy muy fresquilla. Digo, yo estoy muy tranquila, porque como gracias a Dios, Dios me ha dado una comunidad, pues yo sé que si en algo peco, mis hermanos me aman y me lo van a decir. Y eso es un descanso, que si yo sé que me voy a equivocar, que en algo voy a caer, o en cualquier circunstancia, yo sé que tengo a mis hermanos que me aman y que me van a cuidar. Y para mí eso, después, ha sido un descanso de decir, sé que me van en cualquier momento exhortar, corregirme. Como padres, como guías espirituales, ¿cuántas veces los que llevan a personas, a Luisa, ¿no?, que me lleva a mí tantos años y la tengo tan cansadita ya, ¿no? Pues la pobre, como decía, ¿qué me cuesta, Rosana? Yo decía, ya ves tú, con la que has dado para que no te costara, porque yo le lucho. Yo no soy la que le digo, ay, sí, no, yo lucho. A lo mejor no entiendo, pero ¿por qué? Pero porque no sé cuánto, ¿no? Soy una persona que lucho y he luchado mucho, ¿no? Pero esa persona, si no te dice dónde estás, Dios le va a pedir cuenta a ella. Dios le va a pedir cuenta a ella. A ti como padre, Dios te va a pedir cuenta como padre o madre. En tu trabajo, si metes la mano en el cajón como hoy en día está mudado, ¿no?, o haces algo que no debes de hacer, a ti te va a pedir el Señor. Si tú estás viéndolo y tú miras para otro lado, bueno, pero yo no lo he hecho. O bueno, ¿para qué? Yo miro para otro lado. El Señor te va a pedir cuenta. Porque estás secundando, como dice, estás apoyando la debilidad del otro, el pecado del otro. Y entonces el Señor sí te va a pedir cuenta a ti. Tenemos que también, no ser fresquillo, ¿no?, me digo yo misma, y decir, bueno, ya está, como mis hermanos me están vigilando yo, ¿para qué me voy a vigilar yo? No. Jesús constantemente le decía a Luisa que estuviera atenta, que estuviera vigilando constantemente. ¿Vigilamos realmente nosotros nuestro caminar espiritual? ¿Estamos pendientes? Porque estamos pendientes, ay, que tengo que llegar a la casa, que tengo que hacer tal, que tengo que llegar al trabajo y tengo que tal, 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 que tengo que venir y tengo que hablar y tengo que hacer no sé cuánto. Para eso, a lo mejor sí estamos muy atentos, pero nos estamos olvidando de lo primero. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo, sabiendo ya qué debilidades tengo, la estoy secundando? ¿Me estoy excusando en alguno? Porque como no me siento ni vigilada ni exhortada ahí, que me tienen suertecita, me estoy tomando ya pues esa dejadez en ciertos pecados, o lo justifico. Estoy pendiente a lo que Jesús me está diciendo. Porque ahora Jesús ya no lo está diciendo constantemente. Que estemos pensando en Él, que hagamos las cosas unidas a Él, que estemos vigilantes, que no hagamos nada sin Él, que todo lo que nos pasa es porque Él nos lo está mandando. Si nosotros tenemos esa mente y estamos constantemente en eso, tendríamos que estar constantemente vigilando. Y si te permite una situación, ¿por qué? El Señor me ha dicho, vigila, atenta. Señor, ¿tú qué quieres con esto? Paro, está atenta, dijimos, es parar. Parar es, ¿qué quieres tú? No lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que yo razono. No. Estoy pendiente a lo que Él quiere. Dame la respuesta. No lo entiendo ahora mismo, Jesús. Y yo estoy, vamos, completamente segura que Jesús te pone a alguien para que te dé la respuesta sin conocerte, pero te la da en ese momento. Ahora, no seamos como ha dicho la palabra, ciego, sordo, porque realmente no quiero ver. Me meto en mi soberbia, a mí que nadie me diga nada, ¿eh? Y me centro en mí misma, y yo soy la víctima, y ¿para qué voy a mirar a los demás? No escucho. No estoy pendiente. Entonces no estoy atenta a lo que Jesús me está diciendo. Estoy descuidando, estoy secundando. Si reacciono cuando me amonesta alguien, ¿cómo reacciona? Uy, pues me he puesto yo mal. Porque dices, ay, paro, voy a estar atenta, ¿cuál ha sido mi reacción? Uy, pues todavía me ha dolido. ¿Y por qué me ha dolido? Porque tengo orgullo. Tengo orgullo. Y me duele porque tengo orgullo, porque seguramente cuando no lo tenga, y el Señor ya me dé la gracia para no tenerlo, me dirá lo mismo y no me dolerá nada. Y te da la gracia. ¿Estás pendiente a esos pecados que Dios te permite, a esos pecados, ¿no?, a esas pruebas, y estás pendiente en tu reacción para ir viendo cómo están tus debilidades? ¿O hacemos como el mundo? ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? Me decía el Señor esta mañana. ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? Como el mundo. Ay, no, amiguismo. Que todo lo que tú quieres escuchar, te lo dice. Uf, todo, todo. Es que todo. Todo lo que tú quieres escuchar, en el mundo te lo dicen. Vienes aquí y como hemos leído, como Dios es luz, embellece al alma, pues topa, que es que, dice, tú es que no doy ninguna desde que estoy aquí. Es que nadie me entiende aquí, porque es que no paran de decirme lo mal que lo hago todo. Y lo que no estamos viendo es que Dios en ese momento está embelleciéndote. Y el que te ama, te corrige. O como padres, los que somos padres, no corregimos a nuestros hijos. O tú le dices, no, hijo, el chiquitito, mi nieta, que tiene 5 años, la veo yo por el borde de un precipicio y le digo a mi niña, ¡ay, que te quiero, hija! No, yo voy y le digo, no, no. ¿Por qué? Porque te vas a caer, hija. ¿No estás viendo que no estás viendo el fondo? ¿Tú lo has visto? Le hace entender. Pues Dios más a nosotros. Dios más a nosotros. Y los hermanos, que realmente tienen el amor de Dios, también. Porque ellos no están diciendo, digo, hay que ver, la hermanita, fíjate tú, mira, mira, anda pecado, mira, mira. No. Esa persona tiene delante su pecado antes de ser un juicio antes del tuyo. Y cuando te quiere hacer es porque te está amando con el amor de Dios y te está diciendo, sal de ahí. Sal de ahí. Y cuando vemos que es un regalo, yo le doy gracias a Dios todos los días, de todas y cada una, de haber estado pendiente el Señor a través de mis hermanos y de mi guía espiritual, porque me ha sacado del mayor infierno. Por eso ahora ya cuando me dice, le digo, ¡ay, qué alegría! Es que me lo dice y me siento todavía mejor cuando hago algo. Porque veo la obra del Señor. No porque yo sea más santa ni más buena. Yo ya he dicho que tela marinera conmigo. Pero porque veo la obra de Dios. Y tenemos que llegar a darle gracias a Dios por cada vez que ese hermano, aunque te duela en ese momento y te esté doliendo, bueno, Jesús, me está doliendo, pero te doy gracias. Te doy gracias por este hermano porque me está sacando del pecado. Y me está diciendo dónde está mi debilidad. Porque ahí es donde después vas a ser fuerte. En la debilidad, lo contrario, yo como he tenido tanta falta de amor, le decía a Jesús, ¿cuánto voy a amar? ¿Cuánto voy a querer? Porque como es lo contrario, pues si el hermano te está llevando a decirte una debilidad, es porque tú después vas a rebosar lo contrario de esa debilidad. Porque Dios te está embelleciendo. Porque Dios te está embelleciendo. No nos importemos quitar que la hermana piense de mí, que crea de mí. Da igual. Que la hermana piense lo que quiera. Yo se lo digo. Y Dios se encargará. Porque yo la estoy amando. Y cuando tenemos claro que es por amor a Dios, y como tanto se dice, ¿cuál, que tanto dice Luisa, no? ¿Cuál es el amor más grande? ¿Cuál? ¿Llevarle de comer a los pobres? ¿Darle al que está ahí en la puerta? ¿Ese es el amor más grande? El amor más grande es sacar al hermano de la esclavitud, que es el pecado. Porque ahí está la libertad. Y ahí está la verdad, que es Dios. Y ahí es donde tú sacas que si tu vida está rota, tú dices, es que a mí nadie me va a decir que Dios no existe porque mi vida estaba rota y ahora no tiene nada que ver. Ahora no tiene nada que ver. Por eso, si tienes alrededor mucha gente diciéndote lo que quieres escuchar, di, tengo que cambiar la dirección. Tengo que cambiar la dirección. Ahora, si estás escuchando lo que no quieres escuchar, estás en el sitio adecuado. Dios te está hablando porque te quiere embellecer. Y yo resaltaría nada más ya, por último, lo que dice, vigilancia y atención. Que no leamos los escritos y después se nos olvide. Que lo que haya leído esté atenta, porque si lo estoy leyendo y el Señor se revela en mi corazón, ¿después qué viene? La práctica. ¿O no viene la práctica? Si no, ¿yo cómo sé cómo estoy? Si a mí no me viene la prueba, ¿la apruebo o la suspendo? Me pone la prueba. ¿He suspendido alguna 60.000 veces? ¿No? Pero si pones la prueba y estamos diciéndole, Señor, lo queremos, te pone la prueba y tú ahí dices, ¿dónde estás? Entonces, ¿dónde está lo que estamos leyendo? ¿Lo estamos haciendo vida? ¿Estamos siendo vigilantes? ¿O nada más que estamos entendiendo y metiendo conocimiento en la mente? Cuidado, que hace 2 o 3 semanas decía el Señor en la profecía que se podía quedar nada más que en conocimiento. ¿No era algo así? Como que tuviéramos mucho cuidado, que algunos creían que podían hasta estar y no estaban. Que nos dé el Señor santo temor de creer, porque entendemos y leemos, de creer que estamos. Yo creo que mejor estar con ese santo temor y pendiente a estar vigilando y atento. Y si un hermano viene, dale gracias a Dios porque es Dios mismo. A través de ese hermano, a través de tu guía, o a través del panadero, que también te lo puede permitir el Señor. Y nada más, gloria a Dios.